Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La plataforma convocante mantiene el paro indefinido del transporte tras su reunión con el gobierno. Como te venimos contando, sí que hay pacto con el Comité Nacional para bonificar con 20 céntimos por litro de combustible a los transportistas hasta el 30 de junio, algo que se tiene que aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros, y también para presentar un proyecto de ley antes del 31 de julio. Pero esto no convence a la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera. Aseguran que no pueden permitirse retomar su actividad este lunes, como les ha pedido la ministra, y exigen medidas provisionales, algo que han reivindicado horas antes de la reunión en Madrid 10.000 transportistas, según fuentes policiales.
Porque no ha llamado como no ha llamado. Ni un camionero, un trabajador, no sin ningún ultra.
El gasoil es el 60-70%. No te queda jornal ninguno. Tienes que poner tu dinero. Trabajas para perder dinero.
Pues venimos a pedir que haya unos salarios dignos, también que se pueda cobrar los cortes al precio que tienen que ser, que también tengan unas condiciones dignas los camioneros.
El gobierno podrá forzar una rebaja en el precio de la energía. Tras una dura negociación, la Unión Europea accede a considerar a España y Portugal una isla energética. Ambos países podrán llevar a cabo medidas propias al margen de la estrategia europea, aunque el presidente del gobierno no ha adelantado cuáles, pero lo que sí ya sabemos es que tendrán que ser aprobadas previamente desde Bruselas. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
We agreed on a special treatment.
Hemos llegado a un acuerdo especial para la península ibérica, para que pueda afrontar la situación específica que están viviendo y para que puedan gestionar los precios de la electricidad de la forma en la que se ha debatido en el Consejo.
Y la incidencia acumulada en España sube 25 puntos desde el martes y se sitúa en los 461 casos por cada 100.000 habitantes. Te recuerdo que los datos solo se notifican ya dos veces por semana. Han fallecido además desde entonces 339 personas. La cara positiva la seguimos encontrando en los hospitales. Álvaro García.
De momento baja la presión tanto en UCIs como en planta. Esta próxima semana daremos un paso más en la gripalización del virus. De hecho, los asintomáticos ya no tendrán que hacer cuarentena. Por eso el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, pide prudencia.
Vamos a tener una Semana Santa tranquila, pero tenemos que protegernos y tenemos que seguir utilizando la mascarilla en el interior y cuando no podamos mantener la distancia. Que el virus está con nosotros, que sigue matando.
Galicia ha decidido prorrogar algunas de sus medidas. Se mantiene allí la obligación de presentar certificado COVID de vacunación para entrar en residencias y seguirá el límite de 10 personas por mesa en el interior de los locales de hostelería.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española vuelve a Barcelona 18 años después. Javier Tomás.
Los de Luis Enrique se enfrentarán hoy en el RCDE Stadium de Cornellá a la selección albanesa a las 8 menos cuarto, con el trabajo hecho ya de cara para Qatar 2022. El míster se permitió ayer el lujo de bromear con Miguel Ángel Díaz, periodista de la cadena COPE, sobre su futuro.
Usted es joven todavía.
Ah, gracias.
Y tiene mucho futuro en los
gracias, guapo.
Si le pide, gracias, guapo. Si le pide el cuerpo, coger otra vez un club que tiene más desgaste, o si está en la gloria en la federación.
Estoy en la gloria, ya os lo he dicho. De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él.
En tenis, victoria de Badosa en el WTA de Miami por 7-5, 7-5, y en el ATP de Miami, Carlos Alcaraz se estrenará hoy con el húngaro Marton Fucsovics. En Fórmula 1, el atentado de la tarde de ayer no impedirá que se celebre el Gran Premio de Arabia.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Te aseguro que están pasando cositas.
Cosas. Vamos hoy con una noticia espectacular, porque hemos sabido que un dentista de Wisconsin ha sido condenado por lo que podríamos llamar, no sé, una estrategia de venta agresiva.
Ya.
Vale, o sea,
se le ha ido de las manos el marketing, ¿no?
Se le ha ido el marketing total. ¿Tú sabes lo que hacía?
Algo he leído, vea, algo he leído. Pues, muy fuerte.
Rompía los dientes de sus pacientes para, claro, es que para.
Qué desgraciado.
Para así poder cobrar por arreglárselos.
No qué barbaridad.
Si no se escuchará este miserable.
Claro, miserable.
Tengo que decir que la estrategia comercial es la estrategia definitiva. O sea, quiero decir, claro, si tú te dedicas a ensamblar huesos, lo mejor es romperlos.
Claro.
Y entonces,
tienen negocio siempre.
Y el negocio está asegurado. Esto es así. Tú a mí me dirás, pues estás loca, Bea. No. La estrategia es buena. Legal, no. Legal no es. Buena, sí. Yo, no sé, el dentista en cuestión, pues ha sido, no le han caído pocos años, le han caído 20.
20 años, claro.
20 años de cárcel por 5 cargos de fraude de atención médica y por 2 cargos de declaraciones falsas en relación a cuestiones de asistencia sanitaria. Para que te hagas una idea, porque así dicho, te dices, pero ¿cómo que rompía dientes? ¿Pero a qué te refieres? ¿Pero cuánto dinero se acaba con esto? Bueno, si la media de colocaciones de coronas que tiene un dentista es más o menos de 6 por cada 100 pacientes, él llegaba a 32 por cada 100.
¡Este tío es un campeón!
él era tremendo, claro. Él conseguía cosas que el resto ponía coronas a tutiplén. ¿El pastel cómo se descubre? Pues cuando el hombre vende la clínica. ¿Qué ocurre? Que los nuevos propietarios ven que no cuadran para nada ni las cuentas ni las estadísticas que manejaba. Él al vender la clínica, hay muchos pacientes que se quedan con los nuevos propietarios. Y claro, les empiezan a preguntar y por ejemplo, se hacían tratamientos que no eran necesarios.
Ya.
O demasiados a lo largo de los años. Entonces, claro, ya investigando, pues fue denunciado y ahora se ha descubierto que efectivamente era un cara dura. En otras palabras,
un sinvergüenza de los pies a la cabeza. Tú no tienes vergüenza, ¿eh? ¡Mala persona!
Madre mía, qué voz.
Así se le podría llamar. ¿Puedo hacer un inciso ahora mismo?
Sí, debes.
Vale, tenemos a un ponedor ahora mismo que nos está llamando al teléfono del WhatsApp. No podemos coger llamadas, ni tampoco recibir vídeos, ni fotos. Lo digo para que lo único que nos manden son notas de voz.
Efectivamente.
Vale, vamos a porque probablemente me estén llamando porque quieren decir lo del tutorial.
La pista del tutorial.
Pero no, nota de voz al 662-942-605, que es súper fácil, ¿vale?
Efectivamente, muy bien.
Bueno, dicen que la edad es solo un número y que cumplir años no siempre te convierte en un anciano. Y esto es verdad, porque la actitud también es muy importante. Hay gente muy joven que es muy abuela, Pulpo, pero sí, muy yaya, ¿eh?
Sí.
Pero yo tengo conocidos que son yayitos de 23 años.
Son viejóvenes, ¿no?
Sí, viejóvenes. Y tengo gente con 57 que ya quisiera el de 23 tener esa juerga.
Fíjate.
O sea, que es que lo de la edad está claro que es un número. La actitud es muy importante y eso nos lo puede explicar a la perfección una mujer que se llama Andrea Sunshine, que a sus 53 años se ha convertido en toda una eminencia dentro del mundo del fitness. La tía está
Más fuerte que el vinagre.
Porque es para verla, ¿eh? Tú
sí,
no
sí,
sabes.
Hay gente que es así, ¿eh?
Te pega un reflux así.
Sí.
De la
guaspa. Una guaspi, bien.
Y te ponen la cara de verano. Yo te lo digo así, para que tú te hagas una idea. La deportista, porque ella es deportista de élite y ahora es cuando se ha hecho famosa a través de Instagram, se ha convertido en toda una influencer con miles de seguidores que quieren saber cómo entrena y qué dieta tiene. Por regla general cuenta que va al gimnasio unas 3 horas al día, pero a veces se pasa hasta 8. Siempre comienza con unos ejercicios de cardio y luego ya pasa al levantamiento de pesas. La sorpresa se la han llevado sus seguidores cuando en uno de sus vídeos ha explicado que su dieta consiste en tomar 4 litros de agua diarios. Yo creo que no llego a uno. Debería beber más agua. ¿Tú bebes agua?
Yo bebo muchísima agua.
Qué bien.
Muchísima.
Es que viene fenomenal.
Sí, yo a lo mejor unos 30 litros al día.
Por favor. No, pero suelen recomendar 2 y yo ni de coña,
no,
porque
yo sí,
bebo
yo
muy poca
más de 2
agua.
Seguro. Más de 2. Ahora, durante el programa, yo me bebo estas 2 cantimploras, que son de 3/4 de litro cada una, solamente en el programa.
Jolín.
Y luego, durante el día, mientras estoy despierto, pues a lo mejor me bebo otros 2 litros de agua.
Yo debería beber más porque viene muy bien bien para el cuerpo y también para la voz. Bueno, la historia, que 4 litros de agua bebe ella y se toma, esto sí que te va a dejar muerto.
¿El qué?
150 huevos al mes.
Que yo soy un poquito brutilla.
Me parece un poco brutilla porque 150... Joder. Yo me tomo 150 huevos... 150 huevos al mes son las calorías que yo tomo a lo largo del año.
Uh-huh. Qué barbaridad.
Claro. Qué barbaridad. Tú sabes las calorías que tiene un huevo. Es proteína pura, es buenísimo. Esto no, sí, no engorda, pero tú sabes las calorías que tiene.
Sí, sí, sobre todo la yema, ¿eh? La yema, claro, es lo que más calorías,
o sea,
tiene.
Yo si me tomo 150 huevos al mes, reviento. Bueno, es una barbaridad. También incluye otros alimentos, ¿eh? No te creas que vive solo, que solo de huevos vive esta mujer. Tiene otros alimentos. Toma otros alimentos como son el brócoli, el maíz, las claras de huevo, que no sé si esto es a más, coliflor, yuca, repollo y espinacas. Las espinacas las tomaba Popeye y no era una broma, ¿eh? No era una coña marinera. Es verdad que son buenísimas.
Me encantan las espinacas, ¿eh? Me encantan las espinacas.
Bueno, a ella se la conoce como la abuela fitness, pero a ella no le importa, ¿eh? ¿Cómo va a molestarle si la tía está mejor que nosotros dos juntos, Pulpo? Mm. Es que si la ves, luego te enseño una foto.
No, no, pues es maravilloso que esté esta mujer así y que se cuide tanto. Me parece genial,
¿eh? Eso es. Hoy nos vamos con un artista que no es muy de poniendo las calles, las cosas como son. No es muy habitual. Daddy Yankee. ¿Y por qué suena Daddy Yankee en poniendo las calles?
Bueno, algo habrá
pues
hecho.
Se cuela porque es noticia. El conocido como jefe del reggaetón, que ahora estamos muy acostumbrados a esta música, pero este es uno de los precursores, ha anunciado a los 46 años que se retira, Pulpo.
Claro, pues mira, oye.
Que
pues,
se te ha adelantado.
Que a gusto se va a quedar y nos va a dejar también, ¿eh?
Tú tenías previsto jubilarte prontito, pero mira, se te ha adelantado.
Sí, se adelantó bastante. Ese es el que canta como vos. ¿No?
Sí, sí, sí. Esta jubilación se ha hecho multimillonario, no te digo más. Sí, esta jubilación anticipada tiene un motivo. Dice que necesita descansar y disfrutar de lo que ha conseguido, porque aunque tiene 46 años y es muy joven, lleva 32 en el mundo de la música. Empezó prácticamente llevando cafés. El puertorriqueño se despide con nuevo disco y con una gira por todo el mundo. Hombre, pues que dale más gasolina a Pulpo y no te enfades.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí está Manuel. Manuel es un ponedor. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás despierto, pues mira, tú ahora?
Pues porque salgo ahora mismo para el campo. Yo no pongo calles, yo lo que pongo es el campo.
Qué bien.
Entonces me voy ahora a una de esas. Y me voy a buscar unas yeguas que me están pariendo en medio de la dehesa.
¿Qué me estás
diciendo?
Tengo
que empezar a buscarla.
¿Y sí, cómo sabes que están
de aparición?
¿Pero cómo sabes que están pariendo ahora mismo?
Pues mira, sé por varias razones. Primero porque la yegua tarda 11 meses en parir. Yo sé el día que le eché el caballo, porque se la voy echando yo uno a uno, una a una, ¿no?
Sí.
Entonces voy echando las cuentas, ya han pasado los 11 meses, tengo una que ya lleva 15 días de retraso, con lo cual ya está muy hinchada, tiene ya la ubre hinchada,
claro.
Todavía no me ha parido, y normalmente las yeguas paren por la noche.
Sí, efectivamente.
Porque son cuando están más tranquilas. Tú ten en cuenta que ellas todavía guardan su instinto de ser depredadas por carnívoros. Entonces, por las noches, ellas se refugian, se van a los sitios más extraños para no ser encontradas, porque son muy vulnerables mientras están pariendo, y entonces se ponen a parir. Entonces, ahora me tengo que empezar a buscar por medio del campo a ver dónde se me ha metido la yegua que esté pariendo. Y, en fin, a buscarla ver que todo está viniendo bien y mal, ¿no?
Pero, Manuel, qué historia tan bonita, ¿no? Por favor, que lo que nos acabas de regalar en la radio en directo, esto es para archivarlo. Qué bonito, ¿no? ¿Has visto parir a muchísimas yeguas a lo largo de tu vida?
Bueno, normalmente unas están pariendo y otras ya tienen el potro cuando yo he llegado. Ya tienen el potro, empiezan a limpiarlo. Lo lamen, porque así se produce la unión entre la hembra y el potro.
Claro.
Es un momento muy, muy bueno para que se unan después. Y es impresionante ver cómo ese potro tarda del orden de unos 20 o 30 minutos en ponerse de pie.
Ay,
y lo primero que hace es ir a buscar la ubre, como el instinto. Normalmente se le van al pecho. Pero claro, la ubre está en la parte de las patas traseras,
claro,
entonces ella, la madre, dirige al potro hacia la ubre para que vaya a encontrarlo. Es impresionante el nacimiento de los animales y ver cómo el instinto sacan estos animales hacia adelante. Es algo fuera de serie, vamos. Y bueno, y yo no me voy porque me guste, que me gusta muchísimo, ¿no? No, pero vamos, la razón es que me da miedo, porque hay una que ya lleva 15 días.
Claro.
De retraso y puede traer complicaciones.
Ya.
Por eso es por lo que ahora. Pero fíjate tú, ahora me pongo a andar por el medio del campo, o sea, que no es que vaya a ningún sitio, me pongo a buscarla. No es simple, ¿eh?
Pero, ¿y qué haces escuchando la radio en este momento, en un momento tan tan delicado para tus yeguas?
No, porque me estaba ya levantando, me estaba arreglando para irme y lo pongo, te pongo, vamos. No, durante todo el año no lo hago, lo hago solamente ahora en época de parición, ¿no? Que es más o menos durante mes y medio.
Sí.
Y durante mes y medio, y no son todos los días, sino son el día que yo sé que tengo yeguas que me van a salir, que me pueden estar para parir, ¿no? Y por eso lo hago.
Qué maravilla. ¿Sí? Manuel, ¿y aparte de esas yeguas tienen más caballos?
Bueno, tengo los sementales, que son con los que cubro. Y después la piara de yegua. Pero fíjate tú que es lo curioso que es que todas las yeguas están siempre juntas, ¿no?
Claro.
Pero la que va a parir se separa de la piara.
Se separa
y se va, y se esconde. Esto, hombre, si no lo hiciera en extensivo, si lo hiciera en sitio cerrado, en la yeguada normalmente, pues la yegua la tiene metida en nave y la tiene. Ahí no hay problema, porque ahí todas paren y te paren en el sitio y tú lo estás viendo. Pero claro, como yo lo hago en libertad y es en una de esas,
claro.
Y pues ahora me tengo que poner a buscar yegua, y ¿entiendes? O sea, que es un tema mucho más complejo, lo que pasa es que es mucho más natural y mucho más libre para ella, es mucho más...
Lo normal es que se refugien en un cobertizo o en un apartado, pero claro, si tienen su espacio y tienen una de esas muy grande y se sienten seguras, pero lo van a hacer de manera natural, claro.
Y se meten en los barrancos entre las adelfas, porque ellas se sienten muy vulnerables ahora, y para fíjate lo que el instinto, claro, allí no hay depredador ninguno para ella, porque
claro que
por
sí.
Eso allí no hay ningún depredador, pero
claro
ella todavía
sí.
Sigue con ese instinto y se esconden para no ser vista en el momento de la aparición, ¿no?
Lo que es la vida, Manuel. Mañana te voy a llamar para que me cuentes cómo ha terminado la historia, que espero que vaya muy bien, porque lo mismo ya mañana, incluso hasta nos puedes mandar una foto y la compartimos en las redes sociales del programa.
Sí. Si quieres te mando un vídeo, el vídeo es impresionante.
Bueno, si lo grabas, si te apetece compartirlo, nosotros también lo compartimos con todos los ponedores.
Venga, pues yo te mando un vídeo cuando tú me digas la dirección que me digas, ¿vale?
Bueno, vale, ahora Jorge se queda contigo por teléfono y te da todos los datos, sí, para que estemos en contacto contigo, ¿te parece?
Muy bien, pues me voy a poner el campo, que no las falle.
Bien, Manuel, cuídate mucho, te mandamos el diploma, un abrazo muy bien y que vaya perfectamente. Gracias, hermano.
Espero que así sea, hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y también a los panaderos que nos están escuchando y nos ayudan a poner las calles a este miércoles. Pero quédate con este dato. Son 2/3 de los niños menores de 5 años en el mundo rico los que pasan más de una hora al día contemplando una pantalla de televisión, de ordenador o de teléfono móvil o incluso de cualquier otro dispositivo electrónico, los que van a ser protagonistas de lo que te vamos a contar aquí ahora en Poniendo las Calles. Nos preguntamos, ¿eso es mucho o es poco? ¿Esto afecta a los más jóvenes de algún modo el exceso de uso de estos aparatos? Bueno, pues vamos a saber algo más del tema de la mano de Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de COPE y director de la revista Esquire. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Jorge, entonces, ¿el dato debe preocuparnos o no?
Bueno, tiene que preocuparnos realmente porque a esta cantidad o esta ingente cantidad de niños que ven y niñas excesivamente pantallas de televisión o de móvil o de celulares, pues puede conducir a algún tipo de malformación en el crecimiento o de desarrollo que a los padres y las madres tendría que tenerles atentas.
Y Jorge, ¿y cómo está España en este tema en relación con otros países? Porque claro, me imagino que a lo mejor podríamos estar no igual, ¿no?
Estamos muy parecidos a nuestro entorno, ¿eh? A lo que viene siendo Europa, Estados Unidos. Fíjate que 5 de cada 7 niños y niñas de estas zonas, incluida en España, ven más de una hora al día de pantallas de dispositivos móviles, que es por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce como el tope máximo. España en esto no se diferencia mucho. Tenemos más horas de luz y, por lo tanto, también más horas de permanencia en la calle, y eso podría beneficiarnos, pero también es verdad que nuestros hijos y nuestras hijas se acuestan más tarde que en el resto de Europa, y eso propicia que haya más utilización de este tipo de dispositivos.
Oye, Jorge, ¿tú sabes si existen diferencias de uso de dispositivos entre edades o todos los utilizan y totum revolutum?
Sí, la verdad que no existen muchas diferencias a la hora de la verdad, pero deberían existir, porque todos los científicos reconocen que hasta los 2 años prácticamente no debería utilizarse ningún contacto con esas tecnologías. A lo sumo, dicen los científicos, se puede poner, por ejemplo, una pantalla y al otro lado el abuelo o la abuela para que tengan, si viven lejos, contacto visual con ellos, pero eso sería todo el contacto con un dispositivo móvil. A partir de los 2 años llegaríamos a ese límite máximo de 1 hora diaria, siempre con el control de los contenidos por parte de los padres, de 2 a 6 años o 7 años. Y a partir de los 10 años se puede mantener un contacto un poquito más estrecho con las tecnologías. Pero la realidad es que muy pocas familias europeas, españolas, occidentales cumplen estas limitaciones.
Oye, Jorge, ¿se sabe cómo puede estar afectando a la salud de los menores el uso de las pantallas en estos horarios un poco raros?
Sí, lo más importante, afecta al sueño. No solamente a las horas de sueño, sino a la calidad del sueño. Está más que demostrado. Si un niño o una niña se acuestan con la pantalla del móvil, la tablet o la televisión encendidas, tiene muchísimas más probabilidades de despertarse por la noche, de tener un sueño no reparador. Y esto se sabe perfectamente que afecta también al crecimiento. Entre otras cosas, porque justo en estas horas de la noche es cuando los niños segregan la hormona del crecimiento. Claro. Tienen que estar cansados y relajados para que el crecimiento sea normal, y las pantallas pueden interferir a ese crecimiento.
En algún que otro informe he leído yo, Jorge, que puede incluso afectar a sus comportamientos agresivos o violentos. Esto ya empieza a dar miedo, ¿eh?
Sí, y has leído bien, porque existen esas informaciones científicas, aunque son muy muy controvertidas. Algunas de las investigaciones más recientes sí que han demostrado que puede haber una mayor tendencia a la irritabilidad o a la depresión, es decir, o a una acción muy extrovertida o muy introvertida. Pero no está muy del todo demostrado. De hecho, también hay esto hay que decirlo, informes que reconocen que el uso de las tecnologías facilitan las relaciones sociales en algunos niños que tienen problemas de relaciones, facilitan el lenguaje. Es decir, que tiene pros y contras. No estamos demonizando el uso de pantallas. Estar aquí y estar aquí para bien. Pero sí, todos estos científicos, estas investigaciones, nos están advirtiendo que en determinadas edades el exceso de uso de pantallas puede tener más defectos que beneficios.
Genial, Jorge, no te quito más tiempo. Te leemos en Squire, te escuchamos en la programación de COPE. Siempre un placer aprender contigo. Un abrazo bien fuerte, Jorge Alcalde.
Ya sabes que el placer es mío. Pasado buen día. Hasta otra.
Hasta otra. Seguimos poniendo las calles. Nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana. Enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. I'm all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. La fiesta más internacional del cine con la ceremonia de los Oscar se vive la madrugada de este lunes en COPE.
And the Oscar goes to...
El minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala con todos los premiados. El mejor análisis.
Es una peli recomendable, es un biopic. Antes de entrar en materia me voy a detener en un detalle realmente llamativo. Que
desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, vive la ceremonia de los Oscar en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona.
Sigue también en COPE.es y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El pasado 4 de marzo, Ucrania sufrió varios bombardeos por parte de las tropas rusas contra la central nuclear de Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa. Y claro, este ataque provocó un incendio en uno de los edificios del complejo que afortunadamente fue rápidamente controlado. Eso sí, las implicaciones de este ataque podrían haber sido desastrosas si los bombardeos, hubieran afectado a los niveles de radiación de la central. Es que claro, nos ponemos a investigar un poco y en el caso de haber explotado, la central de Zaporizhia habría causado 10 veces más daños que el accidente de la central de Chernóbil en 1986. ¿Es verdad que todo el mundo quiere creer que Putin y su gobierno no llegarán tan lejos como para dañar seriamente estas centrales nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que territorios de Rusia también se verían afectados? Pero no se puede dar nada por sentado, porque Putin ya ha sobrepasado demasiados límites. Por eso hoy en Poniendo las Calles nos preguntamos, ¿qué pasaría si se produce una explosión en alguna central nuclear en Ucrania? Bueno, pues para resolver nuestras dudas, esta mañana nos acompaña Alfredo García, supervisor nuclear y divulgador científico a través de redes sociales. Le puedes seguir en @operadornuclear. Alfredo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Mira, que en Ucrania estamos encontrando 4 centrales nucleares, es lo que visibilizamos a través de los mapas. En total son 15 reactores. Si uno de ellos explotase, Alfredo, supongo que las consecuencias serían diferentes, pero igual de nefastas, ¿no?
Bueno, de entrada tengo que negar la mayor. Un reactor nuclear no puede explotar, como se suele decir habitualmente, puede provocar una explosión nuclear. Un reactor es físicamente imposible que tenga que sufra una explosión nuclear, ¿no? Eso que has citado en la introducción no deja de ser propaganda de guerra del bando ucraniano, en el que el propio ministerio hablaba de esa explosión que podría ser 10 veces mayor que Chernóbil. No sé en qué se basa, no tiene fundamento físico, empezando porque aquí estamos hablando de 6 reactores y Chernóbil tenía uno. Y, de hecho, la cantidad de uranio que tenía Chernóbil era casi prácticamente el doble de cada uno de estos reactores. Es decir, que si lo miráramos proporcionalmente tampoco se habría producido esa magnitud, pero es que además un reactor nuclear no puede explotar con una bomba atómica. Estamos hablando de un reactor que tiene una cantidad de uranio en muchísima menor proporción que una bomba atómica. Una bomba atómica necesita una proporción de más del 90% de uranio-235, mientras que en una central nuclear Chernóbil tenía un 2% y estos reactores deben estar entre el 3 y el 5% de enriquecimiento. Es decir que es físicamente imposible que se produzca una explosión nuclear.
No hay nada como acercarse a un experto que nos despeje dudas y sobre todo que nos digan que os la están colando, que esto no sería así. Pero sí que me reconocerás, Alfredo, que hay preocupación, ¿no? Ya no solamente a nivel de los propios ciudadanos de Ucrania, sino a nivel europeo, la gente está asustada. ¿Es normal que estemos asustados?
Por un lado, creo que es importante que sepamos que una central nuclear tiene una cierta resistencia a un ataque exterior, por ejemplo, un ataque terrorista o un ataque militar. Hay cierta resistencia porque los reactores están diseñados también para resistir diferentes tipos de agresiones. Eso es importante. Por otro lado, creo que debemos ser conscientes de que ni a la propia Rusia le interesa provocar un accidente en ninguna central nuclear. Hay varios motivos. Primero, porque estás muy cerca de su país. Segundo, porque si estás intentando controlar un país, no creo que te interese provocar un accidente que puede afectar a tus propias tropas. Y en tercer lugar, esos reactores son diseño ruso. Son reactores de segunda generación, tan modernos como los que tenemos en España, con una tecnología similar. Estamos hablando del mismo tipo, esencialmente, de reactor, de agua a presión, con los mismos sistemas de seguridad. Y además es una tecnología que Rusia está vendiendo a otros países. Por ejemplo, a Turquía. Están construyendo 4 reactores nucleares. Están empezando a construir 4 también en Egipto. En otros países también lo están haciendo. No creo que haya a la propia Rusia le interese demostrar una cierta vulnerabilidad de sus propios reactores. Y lo que estamos viendo en el acceso o en la toma de control de las centrales nucleares por parte de Rusia, al menos los datos que yo tengo, es que no se han bombardeado las instalaciones propiamente dichas, es decir, no se ha afectado ningún sistema de seguridad, sino que se ha hecho una toma de control. Lógicamente, es a la fuerza, estamos en una situación de guerra, no es nada agradable tener batalla o combates cerca de una central nuclear, y el Organismo Internacional de Energía Atómica lo está avisando. Esto no es una cosa de recibo, se incumplen muchos tratados internacionales, pero de momento no creo que sea una situación para estar muy preocupados, sino simplemente para estar pendientes.
Más cosas que da gusto escucharte, por cierto, sobre todo porque nos lo cuentas con...
Gracias.
No, de verdad, con tan... O sea, está tan bien armado el argumento que me despeja un montón de dudas. Por ejemplo, el bombardeo de Rusia contra la central nuclear de Zaporizhia ha generado preocupación en Ucrania y en el resto del mundo por temor a vivir un nuevo Chernóbil, como te comentaba, pero en realidad lo que Rusia está buscando no es destruir la central, sino controlarla, Por eso yo te quiero preguntar, ¿por qué Rusia quiere hacerse con el control de ellas? ¿Qué es lo que está buscando con esta maniobra?
Bueno, de entrada tengo que decirte una cosa. No soy especialista en estrategia militar, ¿vale? Uh-huh. Yo simplemente puedo explicarte lo que estoy viendo y lo que, como, digamos, especialista en tecnología nuclear puedo aportar, ¿no? Por un lado, si tú quieres provocar un accidente en una central nuclear, lo que haría cualquier estratega militar es bombardear la central nuclear con misiles o con aviones que lancen bombas contra la central. En un momento dado, lógicamente, aunque tenga cierta resistencia a impactos, a explosiones, pues un bombardeo masivo podría acabar provocando un accidente nuclear. Nunca una explosión nuclear, insisto, pero sí algún tipo de accidente en alguno de esos reactores o en varios de esos reactores. Uh-huh. Pero es que realmente eso no es lo que hemos estado viendo. Hemos visto una toma de control. También habría otra opción que sería, bueno, voy a intentar aislar eléctricamente esta central, quitarle la alimentación eléctrica y de alguna manera intentar que se acabe produciendo un accidente a la larga, porque estos reactores necesitan refrigeración. Eso no es lo que estamos viendo en Zaporilla. Lo que estamos viendo en Zaporilla es que han entrado con sus propias tropas. Sería absurdo poner en riesgo a tus propias tropas intentando provocar un accidente. Y realmente no se ha visto que hayan hecho eso, sino que han intentado tomar el control. ¿Para qué? Pues, lógicamente, cuando intentas controlar un país, intentas controlar sus infraestructuras. Por un lado, las telecomunicaciones, por otro lado, lógicamente, la producción de electricidad. Y eso se ha visto, porque cuando estaban accediendo, en ese momento que se produjo el acceso a la central, el día 4, tenían, en ese momento, 5 de los 6 reactores estaban parados y uno estaba al 60% de potencia. Mm. Horas más tarde, lo que comprobamos es que 2 reactores estaban ya al 100% de potencia. Es decir, que los rusos habían tomado el control y habían decidido producir o no producir electricidad.
Es impresionante. La verdad que si nos preguntamos cuáles serían las consecuencias de que Rusia se hiciera con el control de las centrales nucleares en Ucrania, ¿qué sucedería? Porque a partir de ahí las cosas cambiarían un montón.
Bueno, al tener 15 reactores nucleares, tienen una gran tendrían un gran control sobre la producción eléctrica del país. A partir de ahí, los estrategas militares son los que tendrían que hablar, pero lógicamente tener control de la energía de un país pues supone una serie de ventajas para alguien que está atacando, lógicamente.
Uh-huh. Si le damos al off a una central nuclear, por mucho que la bombardeen, no se propagaría la radioactividad entre la población. Te lo digo porque son las preguntas que ahora mismo la sociedad se está haciendo. O sea, esto no es una cosa que yo me esté inventando, es que mucha gente es el temor que tiene.
Bueno, primero, un reactor nuclear se puede detener la reacción en cadena en muchísimo menos tiempo de lo que la gente piensa. Sí, que mucha gente piensa que un reactor arranca durante unas 24 horas, luego en una parada ordenada, normal, por ejemplo, para hacer una parada de recarga, tardamos en torno a 12 horas en parar. Uh-huh. Eso es más o menos un estándar. Sin embargo, en una parada de emergencia, es decir, si necesitamos parar por algún problema, un reactor para en menos de 3 segundos, aproximadamente 2,7 segundos. Es lo que tardan en sentarse las barras de control. En este tipo de reactores, que es, ya te digo, muy similar a los nuestros, las barras se insertan por gravedad, entonces caen aproximadamente, tardan en recorrer los 4 metros del combustible aproximadamente eso, 2,5 segundos. Eso detiene la reacción en cadena, con lo cual el reactor ya no está al 100% de potencia, sino que está al 0% de potencia. Pero tiene todavía calor residual, que se llama como ocurre con las vitrocerámicas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como hemos estado fisionando uranio, tenemos isótopos radiactivos que generan calor. Son radiactivos y, por lo tanto, emiten cosas, entre ellas energía, en forma de calor. Ese calor residual se tiene que extraer, porque si no se extrae, podríamos acabar teniendo un problema como ocurrió en Fukushima en el año 2011. ¿Qué tienen los reactores actuales que no tenían, por ejemplo, Fukushima o que no tenía Chernóbil? Pues, por ejemplo, muchísimos generadores diésel de emergencia. Mm. Esta central, esta Zaporilla, está muy preparada para una pérdida de potencia exterior. Tienen 3 generadores diésel de emergencia por cada reactor. Mm. Y son 6 reactores. 6x3, 18 generadores diésel de emergencia, que además son intercambiables de un reactor a otro. Es decir, que si un reactor pierde sus 3 generadores diésel, puede alimentarse de cualquiera de los otros 15 que quedarían. Pero es que además, Zaporilla tiene 2 líneas de alimentación exterior exclusivas. Desde una presa, solo tenemos otras centrales, por ejemplo, ASCO, donde tengo trabajo, también tenemos una línea directa con una presa, pero ellos además tienen una línea desde una central de carbón que está cerca. Además, tiene generadores diésel de emergencia portátiles, como tenemos también en el resto de centrales nucleares del mundo después de Fukushima. Es decir, existen múltiples sistemas para proporcionar alimentación eléctrica y refrigerar esos reactores cuando se ha perdido la alimentación eléctrica exterior. Por lo tanto, un accidente nunca se puede decir que es imposible, pero las probabilidades de que se produzca pues son bajas.
Uh-huh. Los ponedores me están trasladándote, bueno, me están pidiendo que te traslade preguntas que me están enviando. Dicen, Pulpo, pregúntale por favor que de haber hipotéticamente una explosión nuclear en Ucrania, ¿qué ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, volvemos a lo que te decía antes. No se puede producir una explosión nuclear debido a ninguna central nuclear. Es decir, te lo voy a poner más simple. Ponemos un reactor descubierto, un reactor nuclear descubierto, con todo su combustible, aproximadamente 90 toneladas de uranio enriquecido, y le lanzamos toda clase de explosivos. No se va a producir una explosión nuclear, ¿vale? Entrada es físicamente imposible.
Bien.
Podría producirse una dispersión de material radiactivo. Por ejemplo, muchas veces se habla de Chernóbil. En Chernóbil no hubo ninguna explosión nuclear, hubo una explosión de vapor. Fue un cambio súbito de la temperatura del agua que refrigera el reactor, lo que produjo un cambio de fase rápido de líquido a vapor, y eso produjo una explosión que rompió el núcleo. Ese reactor no tenía un edificio de contención, con lo cual no se pudo frenar esa emisión de material radiactivo. Y bueno, tuvo consecuencias graves, lógicamente, como todos sabemos. Quizá no tan graves como mucha gente puede llegar a pensar. Estamos hablando de que Chernóbil se calcula, los cálculos científicos más contrastados o más consensuados habla de en torno a 4.000 muertes. Son muchísimas muertes, pero quizá no son las que mucha gente se puede llegar a imaginar. Pero estamos hablando de un reactor que no estaba preparado para ningún tipo de agresión. De hecho, la agresión se la hicieron ellos mismos, ¿no? Con la prueba que realizaron. Entonces, no se puede producir una explosión nuclear. Si hablamos del impacto de bombas atómicas, esto ya se escapa de mi ámbito, ¿no? Si se lanzan bombas atómicas contra otro país, aquí ya se escapa de mis conocimientos.
Insisto, da gusto escucharte. Te doy las gracias por el madrugón que te estás pegando para poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, porque escucharte nos tranquiliza muchísimo. Yo no sé si eres consciente de que en España ha aumentado muchísimo el interés por los búnkeres para blindarnos y para protegernos. ¿Esto es normal en estas situaciones?
Bueno, cuando se magnifica algo, cuando se habla de un peligro en todos los medios, mucha gente pues intenta buscar soluciones a ese miedo que tiene, ¿no? Yo creo que no hemos dejado de estar nunca en peligro de una guerra nuclear. Los que hemos nacido durante la Guerra Fría lo sabemos, que bueno, se hablaba de un posible conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Se ha ido reduciendo el arsenal nuclear de ambos países, pero ese peligro ha estado siempre presente, ¿no? Luego ya veríamos si hay qué probabilidades hay de reales de que un país le interese lanzar bombas cuando se lo podría lanzar también a él, ¿no? Creo que se está magnificando demasiado, incluso hablan los farmacéuticos de que se están agotando las pastillas de yodo. Es una auténtica barbaridad, porque si se produjera un accidente nuclear en Ucrania, el yodo 135, que es el radiactivo, el que se produciría durante un accidente, prácticamente llegaría muy diluido a España. Es decir, que estaríamos hablando de que tomar pastillas de yodo durante el accidente sería prácticamente inútil en España. Poca necesidad tendríamos, pero mucho menos tomárselas ahora mismo, ¿no? Lo que hacen con este tipo de medidas las personas es desabastecer las farmacias y hacer que las personas que necesiten pastillas de yoduro potásico, por ejemplo, las embarazadas, pues no tengan el medicamento que necesitan.
Pues no te voy a quitar más tiempo, Alfredo, te doy las gracias. Yo invito a toda la comunidad de ponedores que nos está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE que sigáis a Alfredo, tiene un montón de información en sus redes sociales, @operadornuclear. Hay que comentar que Alfredo García es supervisor nuclear y divulgador científico a través de las redes sociales, y te agradezco un montón pues esta clase que nos has dado aquí de madrugada en la cadena COPE, y que ciertamente a mí por lo menos me ha tranquilizado bastante.
Pues bueno, me alegro. Creo que hay que dejar los miedos un poco apartados. Cuando hay conocimiento, el miedo también se limita, ¿no? Estamos ante una guerra, obviamente pueden pasar muchas cosas, pero tampoco hay que magnificar lo que está ocurriendo hasta este momento. Hay que estar atento a la información. Creo que es muy importante también que la gente busque información fiable. En el caso de temas relacionados con la energía nuclear, siempre hay que ceñirse a los organismos oficiales, en el caso de España, el Consejo de Seguridad Nuclear, y a nivel mundial, que además está haciendo un trabajo enorme, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que pertenece a Naciones Unidas, que tiene Twitter, tiene Instagram, tiene página web, y que está informando paso a paso, está pendiente de lo que está ocurriendo en Ucrania, en las centrales nucleares, y está haciendo también un llamamiento a que, lógicamente, no haya riesgo para las centrales nucleares.
Pues muchísimas gracias, Alfredo García. Un abrazo bien fuerte y seguimos poniendo calles.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, imagínate llegar a España en patera con todo lo que eso implica. Aún así, con todas las dificultades, consigues formarte y salir adelante, obtener el permiso de residencia e incluso un trabajo al que lamentablemente no puedes ir porque no tienes medio de transporte. Esto así suena mal, ¿verdad? Bueno, pues espera porque te pongo otro ejemplo. Imagina que llegas en las mismas condiciones que te he explicado, pero en esta ocasión tus únicos ingresos son los pequeños trabajos y chapuzas que te van saliendo en el día a día, y además no siempre en el mismo sitio. Tampoco tienes medio de transporte. Claro, ¿tú qué haces? Bueno, pues estos dos supuestos que acabo de contarte son casos reales a los que la Asociación Soterraña que ha puesto remedio a esta situación. Y todo esto ha sido gracias al proyecto Bicis para Todas. Ha reparado y entregado 958 bicicletas a personas sin recursos desde su taller, por ejemplo, en el barrio de Chellinet, en el Torrent de Valencia. La asociación intenta ayudar a esas personas que más lo necesitan. En la mayoría de los casos se encuentran las bicicletas en los contenedores, aunque también reciben donaciones. Y en la tarde de COPE han hablado con Chema, presidente y mecánico de Bicis para Todas, que puso en marcha esta idea. Pero realmente, ¿tú sabes dónde empezó? Pues en un río.
Empezó como una pequeña broma, nos encontramos una bicicleta en el río Palancia, un par de asociaciones, y decidimos quitarla de ahí para evitar un residuo, por supuesto, y repararla y donarla a alguien. Pues esa broma se convirtió en 2, 3, 4 y hasta las 950 y pico, 60 bicicletas entregadas, ¿no?
Bueno, desde luego van rápido, ¿eh? Y como todo proyecto, pues el comienzo fue lo más duro.
Pues el inicio, pues eso, empezamos dos asociaciones, AMA y Soterraña. AMA, como ya se están en Valencia, buscaron un local y consiguieron un local por Valencia y tal, que se lo prestaron. Y nosotros, aquí en Torrent, pues eso, nosotros sí que tenemos local como asociación, pero lo compartimos con varias más. Entonces no teníamos espacio. Pedimos al ayuntamiento, el ayuntamiento dijo que de momento nada. Y sí que hablamos con la escuela de adultos y nos dejó unas aulas, estuvimos ahí unos años, pero la escuela de adultos cerró y cambiaron de lugar, ¿vale? Eso era un alquiler y entonces, claro, nos tuvimos que ir y volvimos otra vez a hablar con el ayuntamiento y el ayuntamiento nos brindó el servicio de el espacio que tenemos ahora, que la verdad es que pues nos vino de lujo y estamos, pues eso, súper contentos, ¿no?
Claro, como te comentaba, son muchas las personas que se ponen en contacto con ellos para conseguir una de esas bicicletas, pero realmente nos preguntamos, ¿cómo podemos contactar con ellos?
Para contactar con nosotros tenemos un correo, bicisparatodas@gmail.com, o en toda la, si tú pones Soterraña en Google, tenemos todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, de todo, entonces o bien a través del correo o bien a través de redes sociales se ponen en contacto con nosotros y demás. Sí que es verdad que empezamos solo con asociaciones que se dedicaran a esto, porque nosotros no conocíamos mucho este perfil de personas. Entonces trabajamos pues eso, con Caritas, Vale Te Acoge y demás. Y luego sí que es verdad que eso, que sí que nos han dado más premios y demás. Entonces esto ha ido en aumento y sí que nos van contactando personas.
También han podido hablar con Noel, una de esas personas que ha recibido una de esas bicicletas hace tan solo 2 días.
Fui al médico hace 2 semanas y me recetaron bajarle peso, porque peso 162 kilos. Tengo 36 años y he tenido una vida sedentaria. He llegado a España hace 4 meses con mi familia y me toca transportarme, llevar a mi chiquito a clase, al cole, a las 9 de la mañana, irlo a traer al mediodía, irlo a traer después del almuerzo, descanso, regresar a las 3 de la tarde al cole, y por no gastar en el transporte me quedaba esperándolo hasta las 4:30 que salí y ahí regresar con él. Yo hice una publicación donde solicitaba si alguien tiene una bicicleta que me donara en cualquier estado para poderla reparar y usar. Ahí me dijeron, busca esta página, Bici para Todos, y ponte en contacto con ellos, son muy buenos. Tuve una respuesta muy pronta, donde ellos me hacían saber que había cola de espera, y la bendición es que me han llamado, que ya tenía una bicicleta para mi peso en las condiciones aptas para yo poderla usar.
La verdad es que no debe ser nada fácil elegir a qué persona le dan una bicicleta, a quién no se la dan. ¿Cómo priorizamos entonces? Bueno, pues escucha, Ponedor, que así es como ellos lo hacen.
Intentamos, pues eso, ver los perfiles de cada uno y entonces, pues depende de las necesidades, pues podemos adelantar o podemos atrasar. También somos voluntarios y no podemos dar respuesta tan rápida como nos gustaría, porque por nuestro trabajo remunerado, por supuesto, no podemos permitirnos estar más tiempo de lo que nos gustaría reparando bicicletas, por supuesto. Entonces, pues es eso, vamos valorando un poco el perfil de la plus de cada persona para poder, pues eso, ayudarle o que se pueda esperar un poco o lo que sea.
Aún así, en el caso de Noel, él ha sido el que recibió la bicicleta bastante rápido.
Yo creí que iba a ser meses, pero tuve una respuesta un tiempo adecuado y muy muy feliz, porque la respuesta cayó en el mejor momento. O sea, yo ya me cuento con una condición física para poder empezar a hacer el ciclismo. Todavía peso más de 160 kilos, pero vale, que lo importante es empezar.
Totalmente, y es que hay que entender que de no ser por esta iniciativa, las personas como Noel pues no podrían disponer de un medio de transporte para ir a trabajar. Chema ya nos avisa del coste de una bici nueva actualmente en una tienda.
Claro, claro, teniendo en cuenta que las bicis últimamente están pues a partir de los 120, 100 y pico. La de Noel pues igual vale, yo qué sé, 200 o algo así. Que ahora el problema que venimos es que a través de la pandemia y el confinamiento y todo eso, la fábrica mundial se cerró y entonces, claro, la bicicleta se ha quedado como, esto no interesa, vamos a producir otra cosa, pero esto no. Y entonces, claro, falta de todo. Nosotros, por suerte, cuando entra una bicicleta, si no vale, se desmonta totalmente y las piezas se usan para la otra. La chatarra se queda en el barrio, para chatarras del barrio o los chatarreros del barrio, y economía circular, y volvemos a empezar otra vez.
Desde luego, lo que hacen todas estas personas es la solución para ayudar a estas gentes que lo necesitan, y además, con su iniciativa, pues también están ayudando al planeta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, ¿viste el partido de ayer?
No, he visto los goles esta mañana, porque a esas horas ya estoy
en capilla.
En capilla, ¿no? Pero vaya baño, ¿eh?
Vaya baño, ¿eh? Impresionante. Impresionante, se descolocó el Real Madrid. Cuando le metieron el primer gol, se descolocó y ya no hubo manera de levantar cabeza. Claro, sí, tú disfrutarías, claro.
Bueno, son dos equipos que no son los míos, pero si es un buen partido de fútbol, ¿cómo lo vas a disfrutar, no?
Claro. Eso sí es verdad. Herrera, tengo Tracy Chapman, te puedo poner, si quieres, algo de Toto, Supertramp, los Stray Cats, John Lennon, Eric Clapton. O sea, hoy te puedo dar la del pulpo con unos artistazos, ¿eh?
Bueno, tira por Supertramp.
Y has escogido muy bien. Por ejemplo, para mí, una de las grandes canciones de Supertramp es este School.
School es una obra maestra.
Olé, qué bien.
School es una obra maestra de la que yo me enganché en el 70, y creo que es el 73, 73 uh-huh. y algo, 74 tal vez.
74.
Y es no sé. Madre mía, yo la he llegado a pinchar hasta en una disco.
Me lo creo, es que más tiene muchos golpes. Fíjate, tengo la línea de tiempo y la línea musical de esta canción, del School de Supertramp, donde hay aproximadamente un minuto más o menos, que fíjate, es así de tranquila. Es una canción muy tranquila. así está, tranquila. Pero es una obra maestra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por cierto, tengo que darte un libro que me han enviado dos. Me han enviado uno para mí y me han dicho, Pulpo, y si haces el favor, le das uno a Carlos Herrera. Huellas de vagabundo, la historia de Supertramp, de Abel Fuentes. No te puedes imaginar lo que vas a descubrir en este libro, súper tocho, ¿eh? Tiene casi 800 páginas. Lo que te vas a divertir y lo que vas a aprender de este grupo de Roger Hodgson. Te aseguro, Herrera, que vas a disfrutar una barbaridad.
Yo soy un seguidor fiel de Roger Hodgson, ¿eh? De Davis también, ¿eh? Pero Hodgson me parecía un genio.
Pues fíjate, está de cumpleaños. 72 castañas ha cumplido este genio de la música que hoy estamos recordando. Mira cómo suena esto. Mira el piano. Perfecta. Hay que decir de Roger Hodgson, el cual ya tiene sus 72 años, que fue la voz principal del grupo hasta que abandonó esta formación. Ya por el 82-83 aproximadamente, ¿eh?
Esto me has dicho es 7-3-7-4, ¿no?
Exacto, correcto. Pero tienen un montón de buenas canciones, Herrera. O sea, no solamente son los Skull. Este Good Be Stranger también me parece brutal. Siempre le daban mucho plano a los teclados. Yo les vi en el 95 en el Palacio de Deportes de Madrid y hicieron un concierto espectacular.
¿Estaban Hodgson y Davis también?
Hicieron visita, ¿sí?
Sí, yo les vi una vez nada más. Les vi en Barcelona, sería el 78 o 79 tal vez. Y me impresionaron. Sí, uno de los mejores conciertos de mi vida.
Exacto, exacto. Porque son unos maniáticos del sonido, de las mezclas, el que suene muy bien. Y sobre todo en aquella época, te acordarás, era que jugaban muy mucho con los ritmos musicales y sobre todo con los efectos visuales y con las luces. Que claro, no era la misma tecnología que tenemos a día de hoy, ¿eh? Mira qué falsete. Mira la caja, cómo va subiendo ahora. Cómo hace el redoble y remonta arriba. Mira. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. The devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go on shining, shining like brand new. I never look behind me, my troubles will be few. Oh,
tonight.